Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast de La Biblia a la Vida. Nosotras siempre contentas de estar por aquí. Y hoy de manera especial, Charvela, creo que estamos más contentas todavía. Así porque es. Cuando este set está así como más lleno, que tenemos invitados, como que es agradable para nosotras, nos sentimos bien, nos sentimos contentas. Y en el día de hoy, pues tenemos un invitado muy especial aquí con nosotras.
Así es. El pastor Otto no solamente es el pastor de una congregación a la que amamos, sino que el pastor Otto, siempre que lo vemos interactuar con nuestros esposos que son pastores, se muestra amigo, cercano, uh-huh. y damos muchas gracias, pastor, por su vida, por su ministerio, por sus predicaciones, por todo. Así que para nosotras es un privilegio, sí. Que usted venga aquí, que saque de su tiempo, que sabemos que es corto, pero muy agradecidos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un privilegio compartir, Dios lo sabe. Y aquí estamos para responder las preguntas que me hagan y las que no me hagan, no me la voy a inventar la respuesta. Y le digo, invíteme a otro programa para
después que yo investigue. Entonces ahí hablamos de eso.
Pero muchas gracias por la invitación, muy agradecido.
No, de verdad que muchas gracias a usted por estar aquí. Y antes de entrar como ya en el tema, quisiéramos como que usted pueda tener la oportunidad de contarnos un poquito sobre usted, sobre su familia, sobre su iglesia. Y una cosa más, algún dato curioso sobre el pastor Otto. Esa está muy abierta y a ver qué se le ocurre a usted ahí.
Bueno, mi nombre no es Otto Sánchez, ese es mi nombre comercial.
Artístico.
Yo tengo dos nombres y dos apellidos en mi época. Cuando nacíamos, le ponían varios nombres, hasta tres, cuatro nombres. A los hijos. Entonces, pero mi nombre es Otto, el que todo el mundo me conoce. Pero yo me llamo Rolando Toniel Sánchez Pérez. Entonces, es un nombre demasiado largo. A mí, en mi casa me comenzaron a llamar así me conoce todo el mundo. Yo soy... publicista de profesión, eso fue lo primero que yo estudié.
No sabía.
Y estaba muy ligado al arte, el mundo de los artistas y todas esas cosas. Hacía publicidad para ellos y muchas cosas más relacionadas con eso. Entonces, después el Señor me llamó al ministerio a los 24 años. Comencé el ministerio estando soltero, algo que yo no les recomiendo a nadie. Puede comenzar, pero...
¿Pero por qué no? Yo tengo la curiosidad. ¿Por qué?
Es que uno ministra familias y a menos que una persona no tenga el don, que eso puede ser de quedarse soltero y que debe estar claramente definido, que ha sido llamado por eso y confirmado por hombres de Dios, no es recomendable porque hay casos que no solamente es el conocimiento, sino también la experiencia. La Biblia dice del escriba Esdras, en el capítulo 7 del libro de Esdras, que él era entendido y era experto. Entendido porque se entrenó para eso y experto porque tenía la experiencia. Entonces, hay dinámicas que solamente se enfrentan y se pueden interpretar mejor y ayudar mejor si uno tiene el entendimiento y también tiene la experiencia. Entonces, eso ya limita a una persona soltera, aunque no quiere decir que no se haga.
Claro.
Y creo que si está claramente definido que está llamado a casarse, pues entonces tiene que procurar hacerlo. O si lo contrario, no está llamado a casarse, como fue el caso del pastor y teólogo John Stott. Nunca se casó y él lo decía que era su don, pues, y es extraordinario. Pues entonces ya hay más claridad y más prevención de muchísimas cosas que se pueden dar en el ministerio. Entonces, bueno, me casé y tengo dos hijas. Y,
¿qué tiempo tiene de casado?
Tengo 24 años. No, 23. Ay, mi madre. Pero... Edítenlo.
Lo bueno es que usted la ama tanto, que siente que esto es la vida entera, que se pone ya de más años.
Exactamente.
Puede tomarse por ese lado.
Claro.
Algo así.
Parecerían más años.
Parecerían más años.
Entonces, dos hijas y Y ahí estamos sirviendo al Señor por 33 años.
Qué bendición.
En la iglesia donde me inicié como pastor. Y ahí está.
Qué bueno. Y gloria a Dios por un camino de fidelidad.
Amén.
El Señor ya ahí le ha guardado.
Mi obsesión es terminar bien.
Amén.
Terminar bien porque, bueno, la realidad, la historia nos enseña que no siempre se termina bien. Y eso es muy triste porque ya después que tú tienes toda una vida, la gente no te recuerda por los aportes.
Por lo bueno que hiciste.
Y no lo último.
Sino por lo...
Exactamente.
Uh-huh. Igual que David.
Exacto.
Cuando pensamos en él, nada más pensamos en Betsabé.
Caramba. Y entonces, cuando nos viene a la mente Tomás, Tomás el incrédulo, pero Tomás, Jesús, en una conversación con Tomás, Tomás provocó una de las más grandes declaraciones de Cristo. Muéstranos el camino. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le respondió, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Fue una pregunta
clave.
Muy sabia. Entonces era un hombre sabio y era un hombre valiente. Dijo, vayamos a Jerusalén y muramos también con él. O sea, estaba dispuesto también a eso. Pero nadie recuerda esas dos virtudes de Tomás, sabio y valiente, sino también que lamentablemente lo recuerdan como el incrédulo.
El incrédulo, así es. Sí. Qué pena.
Porque eso lo hizo al final de su vida.
Bueno,
oramos por eso. Para
que el Señor nos mantenga fieles a todos.
Por todos los que estamos en el ministerio.
Amén. Así es. Es una oración. Y bueno, ya para entonces entrar en el tema que vamos a estar compartiendo y desarrollando en el día de hoy, vamos a hablar, le quisimos poner este título, Fe sin Fuego.
Fe sin Fuego.
Fe sin Fuego. Porque muchas veces, como creyentes, nosotros a veces entendemos que todo el tiempo necesitamos sentir ese fuego por dentro para poder vivir en fe. Y justamente queremos... bueno, hay alguno que lo siente, ¿verdad? Pero justamente queremos compartir y conversar con usted sobre este tema que es tan importante para nosotros como creyentes. Y queremos hacerle una pregunta, bueno, para comenzar, porque le vamos a hacer varias preguntas aquí. ¿Por qué nosotros y a qué nos referimos cuando hablamos de una vida de fe en el creyente? ¿Y por qué esto es importante?
Bueno, yo creo, poniéndole una enmienda a la pregunta que es muy correcta, creo que todos tenemos fe, los cristianos y los no cristianos. Porque todos somos adoradores de algo. Y para tú adorar algo, tú necesitas fe. Hay personas que, como nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12. Pero hay gente que tiene su fe en la ciencia. Y aunque hay cosas que no se han demostrado, ellos creen fervientemente eso. Y si partimos de la definición bíblica de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe ve lo que no se ve. Entonces hay muchas personas que creen que hay extraterrestres, aunque nunca han visto uno. Que creen en que nosotros venimos por evolución, aunque nunca hemos encontrado a un humano en esa transición. ¿Me explico?
Claro.
Yo nunca he hablado con una persona mitad chimpancé y mitad humano y me asusta y dice, no, espérate, no me juzgues.
Estoy en proceso, estoy en la transición.
Pero la gente cree eso. Y la gente en ese mundo animista de los espíritus, y la gente cree eso. La gente cree que puede hablar con un muerto. La gente cree que puede adivinar los pensamientos del otro. Y hay gente que exista medium, que consulta horóscopos. Entonces, todo el mundo tiene fe. Ahora, ya el tema entonces, si todo el mundo tiene fe, no es si tenemos o no, sino en qué está basada nuestra fe. Para nosotros está basada en el Dios de la Biblia, que se revela por medio de la creación y por medio de su palabra. Y por medio de la creación, como dice el apóstol Pablo a los romanos, es suficiente. tu eterno poder y divinidad se hacen claramente posible por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. Es decir, yo veo la creación y digo, wow, tiene que haber algo. Tiene que inquietarme. Y Dios da a conocer su majestad, su grandeza, su poder por medio de la creación, pero su carácter y propósito por medio de la palabra. O sea que todos tenemos fe y todos somos adoradores de sí mismo. Y la Biblia específicamente nos dice de dónde y cómo proviene esa fe, que es por el oír la palabra de Dios. Así pues que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Así es. Dicen que se requiere, no recuerdo la frase correcta, pero se requiere más fe para creer en la evolución que en la creación.
Sí, yo he escuchado
había escuchado eso, porque hay más evidencia de nuestra fe que lo que hay de la misma evolución. Pastor, hay un versículo en la Biblia que donde hay un personaje que habla con Jesús y le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fue una confesión de, bueno, no tengo quizá la fe suficiente para creer. ¿Por qué se nos hace a nosotros, si me pongo en los zapatos de ese hombre, actuar conforme a la fe en Jesús? ¿Por qué para un creyente es difícil? Oye, pero tú sabes la verdad. ¿Por qué tú no actúas conforme a esa verdad?
Bueno, como dice la Escritura, y la citábamos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese fue el problema con Tomás, que hablábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque todo lo que es nuestro sistema de valores y creencias es a partir de lo que dice la palabra de Dios. La lucha cósmica entre el bien y el mal, realmente al final es una lucha por la verdad y por la mentira. La verdad de lo que Dios ha dicho y la mentira de lo que dice el diablo. La evidencia que encontramos en Génesis 2, Dios le da las instrucciones a Adán antes de que Eva fuera creada y le dice cómo iban a ser las normativas del Edén para relacionarse con él y entre ellos. Capítulo 2. En el capítulo 3 aparece la serpiente, que es Satanás. Y lo primero que dice es con qué Dios ha dicho. Y lo que la serpiente dijo no fue lo que Dios dijo. Ella dice, no pueden comer de ningún árbol. Y eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo lo contrario. Pueden comer de todo, excepto
menos eso.
Entonces, es una lucha por la verdad. Jesús, cuando estaba siendo interrogado por Pilato, en Juan capítulo 18, por ahí, por el versículo 37, le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Jesús ya anteriormente había dicho, yo soy el camino y la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, se trata de mentira y de verdad. Y yo voy a tener mucha fe si yo creo que lo que dice la Biblia es verdad. Mi relación con Dios va a profundizar si yo creo que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nuestra fe comienza a erosionarse en el momento que nosotros dejamos de conectarnos con el Señor por medio de su palabra, la oración. Entonces, yo veo cómo Dios actúa y su Espíritu Santo va reforzando mi fe mediante mi fidelidad a la lectura y la confianza de la guianza del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, tenemos tantas evidencias en la Biblia de que confiar en el Señor nos va a hacer a nosotros cristianos con una fe más robusta. Entonces, vamos a entender que eso es lo que dice la Biblia y lo vamos a hacer, aunque no lo sintamos. Ahí está el fuego del que ustedes hablaban. Porque algunos creyentes interpretan que mucha fe depende de lo que ellos sientan en un momento determinado. y no es así. La fe no es por lo que yo sienta, la fe no me mueve a mí a hacer algo porque yo sienta, sino que la fe me lleva a la obediencia, y la obediencia muchas veces es fría, es tienes que hacerlo, lo sientas o no.
Es cranial.
Lo correcto no está determinado por mis sentimientos, sino porque lo que dice la Biblia hay que hacerlo. Sencillo como es.
Claro, y bueno, partiendo justamente de eso que usted está mencionando ahora, que es una realidad que nos habla tanto a nosotros, a nuestra generación, de que damos tanta prioridad a nuestros sentimientos. Yo he escuchado a algunos decir, y quizás uno mismo en ocasiones los ha pensado, que bueno, es verdad que yo tengo que actuar por fe, pero quizás yo estoy siendo muy hipócrita si yo hago algo que yo no siento. Si yo voy a un lugar que yo tengo que ir, pero yo no quiero estar ahí. Si yo voy a perdonar a X persona, pero yo no siento que la quiero perdonar. Entonces siento que estoy actuando como en hipocresía. Y a veces la gente se siente como en esa disyuntiva entre el llamado de la fe y que entonces siento que estoy siendo un hipócrita. ¿Cómo podemos encontrar como un punto adecuado en este entendimiento que a veces se presenta?
Imagínate que alguien va al banco a hacer un pago. Y ese cliente es una persona muy conversadora. Todos conocemos gente así, que van y conectan rápido.
Con la fila entera.
Sí, es dominicano.
Y todo el mundo lo conoce. Don fulano, venga
para aquí. La vida entera.
Y ese día que va a hacer ese pago, la oficial o el cajero le dice, don fulano, ¿qué usted tiene? Que lo veo tan serio, lo veo triste. Dice, tengo que hacer el pago y no quiero. Entonces le dice, ah, no. Pues entonces no podemos recibir su pago, porque la política del banco es que el que va a hacer su pago tiene que hacerlo con sinceridad,
contento
y que realmente siente pagar. Si usted
mándeme
no siente
ese
pagar,
banco, por favor.
Si usted no siente pagar, la política del banco es no recibir su pago. Eso le van a decir. No. Le van a decir, bueno, lo lamento mucho. Dígame, vamos a proceder.
Vamos a...
¿Por qué? Porque no es hipocresía cuando lo que uno está haciendo es correcto.
Correcto.
No es hipocresía. Buenísimo. Porque realmente lo correcto hay que hacerlo, lo sienta o no. Imagínese una... Y situaciones así se han dado. Un médico está para salvar vidas. Y la vida que tiene en sus manos es la de una persona que le fue hostil en un momento determinado. Y ese tiene que hacerle una cirugía de emergencia. El médico reconoce a la persona. Sería inmoral, falta de ética, incluso penado por ley, si ese médico decide vengarse. Él tiene que hacerle el bien y él no está siendo hipócrita. Dice, ¿qué médico más hipócrita le salvó la vida a esa persona? No, no es hipocresía cuando lo que uno tiene que hacer es correcto. Muchas personas condicionan eso al perdonar. No, es que yo no siento perdonarlo. No, usted tiene que perdonar. ¿Y cómo? Diciéndole a esa persona, mira, vamos a hablar y vamos a ver que en ese proceso se va descargando y algo comienza a desmontarse. En algunas situaciones toma más tiempo que otro, pero por lo menos está la actitud y uno está pidiéndole al Señor. De hecho, eso pasa también para la salvación cuando predicamos el Evangelio. La gente dice, mira, ese mensaje que tú estás diciendo es muy bonito, pero yo no lo siento. Ahora, como yo no soy hipócrita.
No me llegó.
Pero cuando el Señor manda a Felipe a predicarle al etíope en Hechos capítulo 8, desde el versículo 26 en adelante, Felipe lo intersecta y le pregunta, ¿entiende lo que él es? No le dijo si siente, porque el evangelio no está determinado por lo que uno sienta, sino por lo que uno entiende. Por eso era que Agustín decía que en nuestra relación con Dios está relacionada la fe y la razón. La fe no anula la razón. Dios nos ha dado un entendimiento. Y Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de nuestro entendimiento. Entonces, definitivamente, la fe tiene que ver más con obediencia que con lo que uno siente. Yo no estoy negando los sentimientos y las emociones. Claro. Yo no lo estoy negando.
Somos humanos y existen.
Yo me he conmovido viendo y haciendo cosas para el Señor y cantándole al Señor y leyendo un texto bíblico, me conmueve y hay emociones. Pero el doctor Martí Lloyd-Jones decía que el alma humana está compuesta por razón, emociones y voluntad. Todos los estímulos que nosotros recibimos los procesamos en nuestra parte racional y si son correctos podemos emocionarnos. ¿Por qué no emocionarnos con el Señor y mostrarla? De hecho, hasta cuando hay enojo, tenemos que mostrar nuestras emociones, pero eso no puede llevarnos al punto a pecar contra Dios. Airaos, pero no pequéis. El Señor mostró sus emociones sin llegar a pecar, obviamente, pero también nosotros podemos decir, mira, me siento mal, me siento indignado por esto. Aún esta indignación controlada por el Espíritu Santo, pero eso son emociones. Claro. ¿Por qué? Porque son estímulos que recibimos y al recibirlos reaccionamos a ellos. Lo que sí tenemos que tener cuidado de que las emociones no se arraiguen en sentimientos, porque ya no es una reacción, sino un proceso de deterioro de esa reacción que yo tuve a ese estímulo. Y ya ahí no tenemos permiso de Dios. Por eso nos dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reacciona, moléstate, pero no es que yo venga a irarme y pecar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero sí puedo expresar mis emociones. Entonces, la fe no depende de ello, pero tampoco niega las emociones. Lo que hace es que no depende de las emociones, ni de los sentimientos, pero no lo niega. Y nosotros podemos expresarnos. Los salmos están llenos de esa carga de emociones extraordinarias.
Sentir honesto ahí.
Sí, claro.
Totalmente, clarísimo, pastor. Gracias por esa aclaración. Yo creo que muchas ahora van a comenzar a usar más la razón que la emoción. Pero sí hay algo que yo sé que como usted como pastor ha presenciado en su rebaño. Muchas personas quizás se le acercan y le dicen, yo me siento seca espiritualmente. ¿Se corresponde esa sequía a algún pecado no confesado? ¿Pudiéramos decir que una persona puede darse cuenta por ella misma que está seca espiritualmente? ¿O tiene alguien que venía a decirte, mira, tú no estás bien? ¿Qué ha podido observar usted en su...
Bueno, no solamente en mis rebaños, sino en otros rebaños.
Sí, yo me imagino.
Y en mí mismo.
Claro.
El Salmo 32. El salmista había pecado, que es David, y él no había confesado su pecado. Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y me gusta mucho en ese salmo la traducción Reina Valera del 60, porque aporta una carga dramática que yo valoro mucho. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. ¡Wow!
Hermoso.
Hermoso. Sí. Pero eso era una canción, los salmos son canciones. El salmista abrumado, atrapado entre su pecado, su orgullo, la falta de honestidad y ver cómo Dios lo iba emboscando, toma su arpa y comienza a cantar eso. Yo, ¿cómo hubiera sido esa canción, la melodía de ese drama líquido como es la música? Entonces, ahí su depresión, su sequedad, sequedades de verano usa él. Y nosotros que vivimos en un país que tiene dos estaciones, verano e infierno.
Esas dos,
nosotros
sí.
Nos damos cuenta.
Sabemos en cuál estamos ahora mismo.
Exactamente. con temperaturas extremas siempre. Sabemos lo que es la sequedad, la sequía. Estamos en un país tropical y sabemos lo que es una sequía, cómo las plantas se van afectando. David dice que su alma es sequedades de verano. Entonces es fácil de entender. Pero no necesariamente todo mi desánimo puede venir por un pecado específico. Me viene a la mente el profeta Elías. El profeta Elías viene y se van a la cumbre del Carmelo y tiene una victoria épica, extraordinaria, contra los falsos profetas de Baal y de Acera. Todo un día. Después le dicen que Jezabel dijo, él no la oyó, que mañana me hagan los dioses lo que tú le hiciste a los profetas míos si yo no te hago eso a ti, si yo no me vengo. Mira, Jezabel dijo tal cosa. Y Elías huye. Y desea morirse. Cayó en un estado depresivo. Sus emociones lo traicionaron. Reaccionó. Y es una reacción. Y entonces, lo que me llama la atención es que el Señor no lo confronta. No le dice, hombre de poca fe. No le dice,
no te mostré mi poder ayer.
¿No viste que te di mi respaldo con los falsos profetas? Y ahora viene a huir por Jezabel. Claro, ella es peor que ellos, pero no, me explico. Pero eso, el Señor lo puso a dormir y lo puso a comer. A veces, cuando estamos muy cansados física y emocionalmente, nosotros podemos caer en un desánimo. Es una reacción del cuerpo, no necesariamente producida por un pecado. Claro. Entonces, los discípulos, en Mateo 28, 16, dice que el Señor convocó a los discípulos en el lugar donde habían de reunirse en Galilea. Y el versículo 17 dice, pero cuando Jesús se le apareció, le adoraron, pero algunos dudaron. Le adoraron, la palabra es proscuneo, se postraron. No necesariamente se aplica a la adoración al Señor, sino a cualquier cosa. Postrarse, en señal de reverencia, de subordinación a la autoridad de esa persona. Pero dice que algunos dudaron. Eran 11. Entonces, algunos reconocieron que era Jesús, otros no. Entonces, ¿por qué dudan? No me vieron resucitado, no vieron que fui yo que le dije. Jesús le dijo, versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, mi autoridad no depende de su adoración, yo soy claro. El que soy. Entonces, ¿quiénes son los que dudan? Los creyentes. El creyente, al igual que esos discípulos, estamos entre picos y valles, entre la fe que nos fortalece en un momento determinado y otra vez estamos dudosos. Entonces, la ausencia de fe en la Biblia no necesariamente es la duda. Puede ser una expresión de duda, como Tomás, pero puede ser una expresión de idolatría, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. O puede ser el miedo. O sea que la falta de fe se manifiesta de distintas maneras, no solamente de una sola manera. Pedro no tuvo fe. Él tuvo fe porque caminó. Lo que pasa es que se distrajo. Y esa es la misma palabra que le dice el Señor a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada. La palabra afanada es distraída. Se dejó distraer, quitó la mirada de Jesús. Y eso sí, de verdad que nos afecta y nos puede llevar a deprimirnos y sentirnos secos.
Y pensando entonces en la respuesta del Señor en medio de nuestras dudas o en medio de nuestra falta de fe, yo quiero leer un pasaje de Isaías 42:3 que dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. Entonces, pensando en ese versículo, ¿de qué manera cree que este pasaje o quizás algún otro nos anima en esos momentos donde nuestros sentimientos no están en fuego, como hemos llamado este episodio, donde no están ni siquiera presentes, pero tenemos un llamado de responder en fe?
Bueno, este pasaje de Isaías apunta a Cristo, son de los pasajes mesiánicos del profeta Isaías y está hablando de la relación que nosotros tenemos con el Señor. Y un ejemplo precisamente es eso. El Señor tomó el látigo para echar a los mercaderes del templo, pero nunca lo usó con sus discípulos. Ellos están en una embarcación, Jesús está durmiendo en la embarcación, hay una tormenta, ellos comienzan a reaccionar trémulos de pavor, y Jesús lo que le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo estoy aquí. Y calmó la tormenta. Después, cuando en un episodio semejante, después de alimentar a más de 5,000 personas, en la versión de Juan 6, dice que Jesús envió a los discípulos delante y ellos comenzaron a cruzar el mar de Galilea y ahí vino otra tormenta repentina. Y entonces cuando Jesús viene a rescatarlos, ellos lo confunden con un fantasma. Los fantasmas existen, no existen, pero lo confundieron con un fantasma. ¿Cuál hubiera sido la reacción de cualquiera de nosotros? Ah, un fantasma, pues resuelvan ustedes. Sí. Jesús no hizo eso. Calmó la tormenta. Entonces, el Señor sabe, su palabra dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y aún Él está viendo eso, no nos va a tratar con misericordia. Es más, en la versión de Marcos, de ese pasaje, cuando ellos iban cruzando el mar de Galilea, que Él vino caminando sobre las aguas, dice Marcos que él los estaba viendo remar. Él estaba en tierra firme y lo estaba viendo remar. Dice Jesús viéndolo remar. Entonces, el Señor está pendiente de nosotros.
Amén.
Nos ama. Ese amor eterno con que Dios te revela en el Antiguo Testamento también se aplica a nosotros. Y el Señor es grande en misericordia. No quiere decir que Él tolere el pecado, pero nos da mucha esperanza si conectamos ese pasaje con lo que se nos dice el autor del libro de Hebreos, de Jesús, que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por todas nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Y el ministerio de Cristo es interceder por nosotros. Entonces, me llena de mucha esperanza, porque si no fuera por la misericordia del Señor, hubiéramos sido consumidos.
Amén. Así es. Amén. Pastor Otto, muchísimas gracias por tiempo que nos has regalado. Yo creo que nuestra fe ha sido corregida, ha sido retada, ha sido estimulada. Así que damos gracias por eso y esperamos que este episodio sea de bendición y crecimiento para todas ustedes. Nos vemos en una próxima entrega.